Al fin, una buena noticia con respecto a este estudio, liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, que revela que en las dos últimas décadas la calidad del aire en Europa ha mejorado de manera considerable. Aún así, los expertos alertan que existe un porcentaje importante de la población europea que vive en zonas que superan los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud relativas a las partículas en suspensión y al dióxido de nitrógeno. El equipo de investigación analizó los niveles de contaminación en más de 1.400 regiones de 35 países europeos, lo que representa 543 millones de personas en un periodo comprendido entre el 2003 y el 2019. El objetivo, evaluar la cantidad de días que superan las directrices de 2021 de la Organización Mundial de la Salud para los principales contaminantes del aire, esto es, las concentraciones ambientales diarias de partículas en suspensión de dióxido de nitrógeno y de ozono. Hicham Achebak es uno de los coautores de este estudio. Él nos da más detalles.
Bueno, básicamente en este estudio lo que se analiza es la exposición de la población europea a diferentes contaminantes del aire. Básicamente lo que se quería ver es medir cuántos días la población europea está expuesta a niveles de contaminación del aire que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y se analizaron cuatro contaminantes, que son los más importantes en términos de impacto sobre la salud. Y estos son, pues, las partículas en suspensión de un diámetro de menos de 10 micrómetros y de menos de 2,5 micrómetros, el NO2, o dióxido de nitrógeno, y ozono troposférico.
¿Y cuál fue como la primera observación? Porque, bueno, hay una, si puedo decir entre comillas, una buena noticia, ¿no?
Sí. Bueno, este estudio analiza las tendencias, ¿no? Las tendencias en la exposición de la población europea a niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y la buena noticia es que para todos los contaminantes, exceptuando el ozono, la población europea está menos expuesta, ¿no? A días en los que se superan los niveles de días en los que se superan los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
O sea, así hay una mejoría en la calidad del aire.
Sí, hay una mejoría. Este estudio muestra una mejoría en la calidad del aire que respiramos en el continente europeo.
En concreto, los niveles que más disminuyeron durante el periodo de estudio fueron los niveles de partículas en suspensión de un diámetro menor de 10 micrómetros, seguidos de los de dióxido de carbono y de partículas en suspensión en 2.5 micrómetros, con descensos anuales de 2.72%, 2.45% y 1.72% respectivamente. Estos niveles disminuyeron en la mayor parte de Europa, pero los niveles de ozono aumentaron anualmente en 1.58% en el sur de Europa, lo que multiplicó casi por 4 el número de días con mala calidad de aire. Hicham Achebak.
El ozono es el único que muestra una tendencia positiva o al alza. Y eso se debe, creo, básicamente, pues, al aumento de las temperaturas, ya que el ozono no es un contaminante secundario que no se emite directamente a la atmósfera, sino que se forma a través de la interacción entre los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles y otros gases, ¿no?, con la radiación solar, ¿vale? Entonces, este aumento, ¿no?, en la exposición al ozono troposférico en el continente europeo o más bien dicho, en buena parte, no en todo el continente europeo, sino en buena parte del continente europeo, sobre todo en los países mediterráneos, se debe seguramente al aumento de las temperaturas y, por consiguiente, a la radiación solar, ¿no? Que favorece la formación de este ozono troposférico.
Y este ozono puede tener repercusiones, ¿no? También en la salud del hombre y también de los diferentes ecosistemas.
Sí, evidentemente es la contaminación atmosférica tiene un impacto importante sobre la salud y es por ello que hay que tomar medidas muy ambiciosas para reducir la exposición de la población a estos contaminantes. Si bien es cierto que estamos reduciendo los niveles de exposición a la contaminación del aire en Europa, cabe decir que ningún nivel de exposición a la contaminación del aire es saludable o es seguro, ¿no? Por ejemplo, los niveles, ¿no?, recomendados que establece la Organización Mundial de la Salud, los que están por debajo, ¿no?, los niveles que están por debajo de estos umbrales, ¿no?, de recomendación que establece la Organización Mundial de la Salud, no son realmente seguros, ¿no? Se reduce, evidentemente, como más reduzcas los niveles de exposición a la contaminación, reducirás el impacto. Pero bueno, cabe decir que ningún nivel, ¿no?, de exposición a la contaminación es seguro.
Hicham Ashebaag nos da más detalles sobre los datos analizados y cuántas regiones fueron estudiadas del continente europeo.
En este estudio hemos analizado los niveles de contaminación en más de 1.400 regiones de 35 países europeos, lo que representa alrededor de 550 millones de personas. Y los resultados, pues, fueron publicados en la revista Nature Communications.
De acuerdo, entonces es un vasto estudio que me imagino que tomaron datos del satélite, de los suelos, o sea, ¿cómo fue recabado los datos?
Sí, los datos de contaminación del aire normalmente son recabados por estaciones de calidad del aire, ¿no? Son datos puntuales, ¿no? Lo que pasa es que estas estaciones de calidad del aire no tienen una amplia cobertura espacial, ¿vale? Y por lo tanto, digamos, en muchas regiones o en muchos lugares no tenemos no podemos medir los niveles de contaminación. Entonces, lo que se ha hecho en este estudio es combinar estos datos que provienen de las estaciones de calidad del aire, ¿no?, con datos de satélite, ¿no?, y otras fuentes de datos para poder estimar, ¿no?, los niveles de contaminación del aire en todo el territorio. Y no solo en aquellos puntos, ¿no?, donde se encuentra la estación de calidad del aire.
Y es que hay regiones en Europa que tienen más contaminantes atmosféricos o no, es que se puede hacer como una pequeña cartografía.
Sí, hay diferencias durante el periodo de estudio entre el año 2023 y el año 2019. Los niveles de partículas en suspensión de PM2.5 y PM10 fueron más elevados en el norte de Italia y en Europa Oriental, mientras que los niveles de PM10 fueron más elevados en el sur de Europa. Del mismo modo, los niveles elevados de NO2 se observaron también en el norte de Italia y en algunas zonas de Europa Occidental, como el sur del Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos. Pero bueno, la región, ¿no?, con más contaminación en Europa, podríamos decir que es el norte de Italia, ¿no?, que es la zona más industrializada de este país europeo, ¿no? Este es el punto caliente, ¿no?, de la contaminación en Europa. Es la región europea que presenta mayores niveles de contaminación del aire.
¿Cuál sería la conclusión de este estudio? Es decir, ¿se puede realmente reducir, es decir, aplicando políticas de gestión ambiental, reducir? O sea, esto no es fortuito, ¿no? Estos resultados.
La contaminación del aire es el resultado de la liberación de una serie de gases a la atmósfera, ¿no? Y esta liberación, ¿no?, de estos gases antropogénica se debe a la industrialización, al tráfico rodado y a muchas otras fuentes. Por lo tanto, si acabamos, ¿no? Si reducimos la liberación o la emisión de estos gases a la atmósfera, evidentemente esto mejorará la calidad del aire. ¿Y por qué no dejar de emitir estos gases, ¿no? Haciendo una transición a energías más limpias, podríamos dejar de emitir estos gases, ¿no? A la atmósfera. Y esto tendría unas consecuencias positivas sobre nuestra salud.
Pero se puede decir que, bueno, a excepción del ozono, es que hay una tendencia a la baja, o sea, ¿se puede continuar en esta tendencia?
Sí, evidentemente. Necesitamos medidas más ambiciosas para seguir reduciendo los niveles de contaminación del aire. Estamos en la senda, podemos decir que estamos en el buen camino, pero se requieren medidas mucho más ambiciosas para reducir al máximo los niveles de contaminación del aire.
También quizás, también los incendios, bueno, es como un círculo vicioso, ¿no? Los incendios forestales también aumentan el ozono.
Los incendios forestales también contribuyen al empeoramiento de la calidad del aire, ¿no? Cuando hay un incendio, pues se libera una cantidad ingente de partículas, ¿no? De micropartículas que también son dañinas para la salud, especialmente las partículas de PM2.5.
Escuchábamos a Hisham Ashebak sobre el estudio de la calidad del aire en Europa llevado a cabo por el Instituto de Salud Global de Barcelona.
All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby by the night. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand it?